La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues ya estoy aquí con mis músicas, que además vamos a iniciar nuevo ciclo, porque hace un siglo que moría Tomás Bretón, el de la verbena de la paloma, sí, sí, pero vamos a escuchar muchas más cosas. Varias de sus óperas, porque le encantaba, quería haber hecho una ópera española. También escribió bastante música de cámara y hasta tres sinfonías. También recordaremos a un mítico violonchelista y vamos a tener otra de las óperas que no se estrenaron en vida de Donizetti. Pues empezamos por Tomás Bretón, que nació en Salamanca en 1850, pero moriría en Madrid en 1923, dos años después de haberse jubilado como director del conservatorio. Antes había sido también profesor de composición en el mismo y dirigió, por ejemplo, la Orquesta del Teatro Real, porque fue un buen violinista y director de orquesta, aparte de compositor. Bueno, desde joven dio señales de su talento para la música, iniciándose en su ciudad natal de Salamanca, y a los 16 años ya se trasladó a Madrid para ganarse la vida tocando en cafés y teatros, al tiempo que siguió estudiando en el conservatorio, donde sería alumno de Emilio Arrieta. Y ya en 1874, con apenas 23 años, obtuvo el premio de composición. Vamos a irnos, no obstante, bueno, después ganó una beca y se fue a estudiar a Roma, donde influiría muy positivamente en su trabajo, y recurrió a su compañero Ruperto Chapí para, como digo, intentar incorporar a la música española las grandes formas europeas, tanto en lo sinfónico como en lo operístico. Tenía un gran interés por el nacionalismo musical, y por ejemplo muchas de sus piezas de cámara también están. De las últimas que escribió, datan estos cuatro piezas españolas para trío, piano, violín y violonchelo. Vamos a irlas escuchando poco a poco. Son cuatro piezas breves e encantadoras, empezando por esta danza oriental.
Thank you.
Danza oriental de las cuatro piezas españolas de la penúltima década de vida de Tomás Bretón, al que seguiremos teniendo aquí en la batuta mágica de Onda Madrid como se merece. Y ahora seguimos también con los últimos años de Gaetano Donizetti. Y en concreto con otra, como digo, de las óperas que no pudo estrenar en vida. Se trata de la titulada Rita. A ver, la historia es que en 1841 estaba en París a la espera de que le terminaran un libreto para un encargo que le habían hecho en la Scala de Milán. Entonces se encontró con un libretista que ya le había ayudado en los libretos de la versión francesa de Lucia de Lammermoor, se llama Lucie de Lammermoor, y de La Favorite. Y le pidió que le escribiera un libreto para una ópera corta, porque Donizetti trabajaba mucho, quería siempre estar ocupado y no quería estar parado mientras tanto. Bueno, pues así el tal Gustave Vaes escribió Dos hombres y una mujer, una pieza cómica en un acto que es como una zarzuelita, porque tiene números musicales conectados por diálogos. Apenas 8 números. Donizetti la escribió en 8 días. La ópera cómica no la aceptó. Entonces Donizetti la hizo traducir al italiano, esperando estrenarla en Nápoles. Pero, vaya por Dios, entonces el director del Teatro del Fondo, Domenico Barbaglia, murió y el estreno no se concretó. La ópera quedó absolutamente guardada en un cajón hasta que, después de la muerte de Donizetti, la partitura se encontró en un cajón, digo, y el 7 de mayo de 1860, Donizetti llevaba 12 años muerto, la ópera se estrenó, precisamente la ópera cómica de París, con el título de Rita o El marido maltratado. No tuvo éxito y hoy en día apenas tampoco se representa. Bueno, ¿de qué va la historia? Pues hoy no nos gustaría absolutamente nada, porque lo que se ve como una pieza cómica es, ojo, nada menos que violencia doméstica, porque nos cuenta la historia de esta Rita, que está casada con Gasparo, y el tal Gasparo ese pues pega a su mujer de vez en cuando. Curiosamente, hay un incendio y de repente desaparece Gasparo. Todo el mundo cree que ha muerto. Rita vuelve a casarse con un tal Beppe y ahora ella es la que pega al marido. Fijaos. Bueno, vamos a escuchar su aria de presentación en la que dice qué bonito es este hostal, que es el hostal de Rita, y no puedo ser más feliz. Eso sí, tengo un marido que es un poco negado, pero bueno, le caliento y le llevo firme. Claro, ahí donde la escuchamos, la Rita esta, aquí encarnada por la soprano Eva May, parece tan maja, pero jaja. Un buen día llega al hostal un viajero y cuando Beppe le pide su documentación para alojarle, se da cuenta de que es el antiguo marido de Rita, Gasparo. Bueno, Rita se queda evidentemente de piedra y hasta se esconde. Incluso Gasparo había creído que Rita había muerto también en el incendio. Lo que viene a hacer Gasparo es buscar el certificado de defunción de la mujer porque se quiere casar de nuevo, porque ahora vive en Canadá. Bueno, Beppe ve la posibilidad de librarse de las bofetadas de su mujer y le propone a Gasparo una partida de cartas en la que ambos hacen trampas, porque ninguno quiere quedarse con Rita. Al final se le acaban jugando a eso de la pajita más corta y pierde Gasparo. Le tocará quedarse con Rita. Beppe ya se ve libre y lo canta así de feliz.
Disposi una cuccagna. campagna a Vercella lo compagna. Io non le pago il funerale che non isto merito più mal. È il caso mio più originale, più originale. Tra la 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 la, tra la 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 la. Allegri o sol, con mio fringuel.
Juan Diego Flórez cantaba este aria de Beppe, que se la promete muy felices, pero finalmente Gasparo, con nuevas trampas, consigue que Rita le dé el acta matrimonial porque le ha dicho que tiene un brazo inútil, dice Rita. Este entonces no me puede pegar, así que se lo doy. Pero, por supuesto, es mentira. Entonces ahora Gasparo amenaza a Beppe diciéndole: te tienes que quedar con ella. Y finalmente, pues no le queda más remedio que quedarse con Rita, que por lo menos le promete que no volverá a pegarle más. Y Gasparo se marcha a Canadá. Así concluye Rita, o el marido maltratado, esta ópera póstuma de Gaetano Donizetti. Ahora vamos a seguir aquí la batuta mágica de Onda Madrid con nuestro capítulo dedicado a Sergei Rachmaninoff. Y hoy llegamos a su primera sinfonía. Bueno, en realidad sería la segunda, porque cuando estaba en el conservatorio escribió un movimiento sinfónico que muchos años después de su muerte se descubrió y que hoy se llama Sinfonía Juvenil, pero que no se interpreta nunca. Y en 1895 ya sí creó esta gran sinfonía en cuatro movimientos. Eso sí, que le costó bastante trabajo, porque además su profesor Taneyev le dijo que era bastante larga, que no se ajustaba a lo lógico que tenía la tradición de la escuela sinfónica rusa de Borodín y Tchaikovsky. En fin, el caso es que la obra se estrenaría finalmente en 1897 y tampoco tuvo éxito, porque fue aquella historia que tanto recordamos, que la dirigió Alexander Glazunov, que además hizo algunos cambios en la orquestación, hizo cortes en la partitura a su antojo, y cuando salían algunos aficionados llegaron a decir que Glazunov parecía estar borracho como dirigió. Esa historia ha quedado ahí, aunque seguramente no lo estaba, pero lo parecía, ¿no? Bueno, pues finalmente la obra resultó un fracaso y fue la que le sumió en una gran depresión que, ya contaremos, le llevó a estar más de 2 años sin escribir nada importante. Porque sí que escribió algo, que siempre se dice que no escribió nada. Bueno, ya lo aclararemos. Aquí en La Batuta Mágica, siempre desfaciendo en tuertos. Así que vamos allá. De los 4 movimientos que tiene la obra, yo me voy a quedar con el primero, que me parece el mejor, porque el segundo, que es un scherzo, parece que va a ser bonito y se queda en nada. El tiempo lento, que va en tercer lugar, es también bastante soso. Y el último, un allegro con fuoco, es de un rimbombante exasperante y parece muchas veces como que son trozos pegados. A mí me parece que el más conseguido es el primer movimiento, que comienza con un grave, una introducción muy corta de tan solo 7 compases, con un tono sombrío y solemne, aunque fiero, y hay 2 elementos temáticos después, el allegro non troppo, que constituyen el material de toda la composición, y es una nota precedida por un grupito y un tema derivado del Dies Irae, que si recordáis le gustaba tanto a Rachmaninoff y lo usó varias veces, el canto llano medieval. Bueno, pues será el tema dominante del allegro desarrollado y enriquecido. Vamos a escuchar este primer movimiento de la primera sinfonía, la Opus 13 en re menor de Sergei Rachmaninoff.
Thank you. Thank you.
Pues ahí estaba este primer movimiento de la primera sinfonía de Sergei Rachmaninoff, que, como digo, en mi opinión es lo mejor de los cuatro movimientos, aunque tampoco sea, por supuesto, una obra maestra, ni mucho menos, todavía de un joven compositor que estaba intentando encontrar su camino, pero habréis, como siempre, distinguido algunos rasgos muy típicos de sus composiciones, ¿no? Tanto en los conciertos como en las sinfonías posteriores. Bueno, pues vamos a continuar ahora con Francisco Asenjo Barbier, el madrileño que nació hace dos siglos. Estamos con su zarzuela grande, Los Diamantes de la Corona, y vamos a irnos ya al segundo acto de esta zarzuela grande, que tiene tres actos nada menos. Bueno, el segundo acto nos sitúa en la finca del ministro portugués Campomayor, que es el padre de Diana, hija que quiere casar con el marqués de Sandoval, ya sabéis, al que hemos conocido en el primer acto y que fue abordado por unos bandidos. Bueno, precisamente se está hablando del tema porque dice que Diana le cuenta al oficial don Sebastián, que le gusta más, que ojalá el tal Sandoval no la quiera. Bueno, entonces entra su padre Campomayor hablando precisamente con Sandoval y diciéndole que ha preparado todo para firmar esa misma noche el contrato matrimonial. Y ahí aparecen precisamente los invitados a la ceremonia ofreciendo flores a Diana. Este segundo acto con el supuesto contrato de matrimonio entre Diana de Campomayor y el marqués de Sandoval. Seguiremos ahora con barroco, porque se me ha ocurrido que hagamos también un pequeño ciclo de conciertos barrocos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengan dos solistas. Y en muchos casos eran solistas iguales. Vamos a empezar con Vivaldi, que escribió varios conciertos dobles, pues por supuesto para violines, para violonchelos, para oboes, para, ¿qué más? Para mandolinas o para flautas, que es el que os traigo hoy aquí. Concierto en Do mayor, el Riemenversignis 533. Tiene un movimiento central, por cierto, en el que a las flautas solo le acompaña clave y violonchelo.
Thank you.
siempre, brillante y divertido Vivaldi. Aquí estaba su concierto para dos flautas, el RV533. Traeremos más conciertos dobles aquí a la Batuta Mágica de Onda Madrid, que hoy se despide recordando a uno de los grandes violonchelistas de todos los tiempos, Gregor Piatigorsky. Nació en Rusia el 17 de abril de 1903, hizo una carrera excepcional, tocó muchas veces junto a famosos intérpretes, obras de cámara como Nathan Milstein o Arthur Rubinstein, e incluso se casó con un miembro de la familia de banqueros Rothschild, con Jacqueline. Moriría desgraciadamente en 1976. Recordando a Piatigorsky, tocar el maravilloso concierto para violonchelo de Robert Schumann. Hasta otra batuta mágica.